Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un entrevistado muy especial. Vamos a estar platicando con él después del corte, el corte comercial. No se despegue, va a estar muy, muy interesante. El día de hoy en la mañana estuve en una conferencia de prensa muy interesante. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de muchas cosas. No les quiero dar más adelanto, pero la verdad es que va a haber muchas sorpresas. Mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Arturo. Qué gusto estar contigo, con Emiliano y con toda la gente que nos escucha, sobre todo. Muy contento de estar, como siempre, en el mejor programa de autos. También invitando a la gente a que nos siga por nuestras redes sociales donde estamos transmitiendo, como lo comentaste. Y estamos regalando algunos boletos para el Tecate Emblema. Bueno, ya acabamos la dinámica de este viernes y también estamos regalando para el próximo sábado 17 de mayo. La verdad es que va a ser un concierto muy padre con Pitbull, con varios artistas de talla internacional. Entonces, para que se den una vuelta.
Va a estar padre. Así es que participen, síganos aquí en las redes sociales.
Hasta Will Smith
va a estar Will Smith de invitado y bueno, también esta dinámica es
importante.
¿Pero
Will Smith que nosotros conocemos o no?
Sí, Will Smith el actor.
El actor.
Sí. No sé si pensabas en el catcher de los Dodgers, que también se llama Will Smith. También tiene canciones, él hizo la voz del genio en Aladdin y tiene varias canciones. Sí, no sé qué vaya a cantar. Ha hecho algunas colaboraciones, creo que con Bad Bunny.
Que cacheteó en un...
Sí, a otro comediante lo cacheteó en los Oscars de hace uno o dos años. Sí. Y bueno, a lo que iba es que esta...
A ver si no cachetea a la gente ahí.
No, nada que no.
Ahí en el escenario, ¿no? Imagínate. No,
voy a estar más atrás, espero que no me cachetee. Es importante señalar que esta... dinámica es cortesía de Kia México, que nos regaló los boletos, entonces sí, claro. Pues para que nos sigan y sigan aquí a México.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, y el nuevo, ¿cómo te llamas? Preséntate,
no,
es que
no,
eres
nada,
el
nuevo
integrante. El nuevo integrante aquí.
Es que hay que ser diverso en todo, vaya. Pero ya estamos por aquí de regreso.
Sí, pero eres muy diverso, ¿no? O sea, demasiado.
Entre descanso y todo, pues te diversificas mucho.
Sí, sí, sí. No, sí, pero bueno, como comentabas, una entrevista importante, bueno, por lo que estuviste en la mañana. Y leyendo hace rato yo un artículo, bueno, antes de entrar al corte. Es algo muy debatible en México, a ver si México ya está listo.
Para sí, pero la... todavía no digas nada, por
para
favor,
eso.
Emiliano. O sea,
no nos
gracias.
Adelantemos.
Para que andes quemando ahí la información.
No,
pero bueno.
Nada más es si ya estamos listos.
Nada más viene a quemar la información, ve.
Pues sí, te vino a quemar la nota.
O sea, ya, adelántate.
Presenta al invitado.
Ya di lo que quieras, presenta al invitado. Mira, hasta el señor Axel ya se mueve la cabeza así como diciendo...
Opera también.
Bueno, o sea, ya pásate para allá.
Es la diversificación.
Del lado de los, controles y ya quiere aquí el señor hacer...
Oye, Arturo, y también otro tema que vamos a estar tocando durante esta hora de programa es lo que está haciendo nuestro querido Charlie Rivera desde Italia.
Híjole, sí, qué
envidia,
¿eh?
Está con Pirelli y bueno, ahorita van a escuchar todas las cosas que ha estado
manejando. Con un gran personaje de la industria automotriz.
Con un gran personaje. Y
de la mala, porque no hay envidia de la buena. Porque dices, es que es envidia de la buena.
Es envidia de la mala.
Es envidia... Y la envidia no hay buena, toda la envidia es mala.
Todavía me mandó los videos para presumir, nada, según que para que lo subiera, pero fue para presumirme claramente. Pero sí, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre con Pirelli, donde conocieron también el circuito de Monza a profundidad, donde se corre la Fórmula 1.
Sí, sí, no, claro, ¿no? Yo vi ahí algunos pequeños reels que subió por ahí, algunas fotos, y la verdad es que... Híjole, qué envidia, porque la verdad estar ahí en ese lugar y con esos coches y con esas llantas, y la verdad es que no. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz, no se despegue, regresamos inmediatamente.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz y como se los prometimos, pues tenemos una entrevista muy, muy importante, muy interesante también, por cierto, quédese porque va a estar buenísimo. Y bueno, estamos con Eugenio Grandío, que es el director, el presidente de la EMA. Mi estimado Eugenio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal? Buenas noches.
Excelente, todo muy bien. A ver, para empezar, platícanos un poquito qué es la EMA, para que los amigos que nos hacen favor de escucharnos en toda la República Mexicana sepan de qué estamos hablando, mi estimado Eugenio.
Claro, es una asociación de reciente creación, empezamos este año, bueno, 2024, en donde buscábamos agrupar a las empresas que están enfocadas en promover los vehículos eléctricos y los híbridos conectables. Entonces, aquí tenemos empresas desde los que venden coches, los de cargadores, financiamiento, empresas de ride-hailing como Didi, inclusive cuestiones de dónde puede venir la energía para que cada vez sea más limpia y juntos uh-huh. tratar de promover política pública, más conocimiento sobre la tecnología. Entonces, como que es un esfuerzo para tratar de impulsar que México vaya acelerando la adopción de vehículos eléctricos e híbridos conectables.
Perfecto. A ver, entonces, comenzamos entonces con el tema. ¿Cómo va México en este tema precisamente de los vehículos eléctricos, de los híbridos enchufables? Sabemos que pues hay una gran cantidad ya de marcas. En la mañana presentabas un estudio ahí muy importante acerca de pues todas estas empresas que ya tienen vehículos aquí en México y que ya los están obviamente comercializando. ¿Cómo va esta comercialización de los vehículos eléctricos y de los vehículos híbridos enchufables?
Mira, yo creo que son varias partes. ¿Cómo vamos? La verdad, acelerando, cada vez la adopción es más grande, cada vez hay más coches eléctricos en las calles y poco a poco se empieza a ver un impacto. Sin embargo, si nos comparamos con otros países, tienes un Noruega con ya 90% de adopción, un China con 30%, un Costa Rica con 20%, inclusive Estados Unidos vendió 1.3 millones de coches eléctricos, que es casi el tamaño del mercado mexicano. Entonces, si lo ves también en número de coches, hay mucho por hacer. Y justo el punto que tú decías, ya son más de 90 opciones de coches eléctricos que tenemos en el mercado y eso también le permite a los clientes tener ya no solo coches eléctricos caros, que era como empezó al principio, sino ya tienes vans de reparto, coches de menos de 500,000 pesos, camionetas familiares, entonces cada vez hay más alternativas, ¿no?
Sí, no, bueno, bien lo mencionas, puedes encontrar desde un Seeker, un Porsche, un Volvo, un Mercedes, un BMW de alta gama y obviamente puedes encontrar también vehículos como el Dolphin Mini, que es un vehículo muy muy pequeño, muy accesible. Pero a ver, en este caso yo te preguntaría también cómo va aunado a los vehículos eléctricos la red de carga, la instalación de la red de carga, porque nos hemos topado con que muchas de las personas están muy animadas a comprar un vehículo eléctrico y después se dan cuenta pues que obviamente no es comprar un vehículo eléctrico y ir al centro comercial y cargarlo ahí. En un principio lo platicábamos, pues casi no había vehículos eléctricos y pues era muy fácil de que llegaras temprano, te conectaras y lo dejaras 3-4 horas ahí cargando en un centro comercial. Ahora pues hasta hay fila para conectarse. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que crezca más este número de vehículos vendidos híbridos? Híbridos enchufables no es tan preocupante, se acaba la batería, pues funciona con el motor, pero ¿qué es lo que está impidiendo esto, mi estimado Eugenio?
Mira, yo creo que es una cuestión de percepción, porque luego hablas con mucha gente y te dice, no, es que no hay infraestructura de carga, pero uh-huh. la verdad es que muchas veces la hay y no te fijas mucho, ¿por qué? Porque no la necesitas si no tienes un coche eléctrico.
Claro.
Una de las cuestiones más importantes es que con un coche eléctrico puedes cargar en tu casa, cosa que con un coche de gasolina nunca vas a poder hacer, aunque hasta había una broma en una película de las gasolineras VIP, pues justo con un coche eléctrico pues puedes llegar en la noche, ponerlo a cargar, y justo es una de las cuestiones que nosotros con datos estamos tratando de vamos a decir, combatir. Mucha gente decía, no hay infraestructura, pero nadie ni siquiera la había contado. O sea, nosotros como EMA generamos un reporte trimestral en donde ya vimos que en México hay más de 47,500 cargadores, muchos de ellos instalados, claro, en casa, ¿no?
Ajá. No, claro, por supuesto. Esto,
pero también empieza a haber mucha cuestión de carga pública, y en especial lo que cada vez se necesita es más carga rápida. Claro, los equipos de carga rápida son más caros, entonces también necesitábamos un volumen más grande para que los inversionistas que pusieran cargadores rápidos pues pudieran recuperar la inversión. Pero justo con estos reportes y con estos datos que sacamos, ya también se ve que la gente que está poniendo infraestructura de carga rápida tiene un mayor grado de utilización, y justo lo que la encuesta de hoy sacaba es que muchos de los clientes, es una de las preocupaciones que hay, que hay dos maneras de ver el vaso, medio lleno, medio vacío, pues qué bueno que están preocupados, pero también como un inversionista ves, ah, bueno, si pongo un cargador, entonces ya hay mucha gente que le interesaría el servicio que puedo ofrecer, ¿no?
Claro. A ver, ahora yo, ahorita te quieren hacer aquí también unas preguntas a los muchachos, pero yo te preguntaría también, en el caso de los cargadores, ¿qué garantía hay de las empresas estas que se están anunciando, muchas empresas en internet, que yo te pongo el cargador y tengo el cargador para el BMW, para el Tesla, para todos los vehículos que se venden en México, y resulta que pues no es una empresa certificada, sino que compran esos cargadores en China y van y te los instalan? Y bueno, pues no sé si esto también ustedes tengan algún contacto de eso para certificar o para recomendar qué cargadores podrían poner en casa, ¿no?
Yo creo que es un punto súper importante.
Porque eso está creciendo desmedidamente, ¿eh?
Sí, y además creo que son temas nuevos que ves. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las iniciativas que estamos promoviendo con el gobierno es el derecho a la carga. Porque claro, cuando el primero con su coche eléctrico llegó al edificio, pues nadie tuvo problema. Pero claro, ahora ya hay edificios en donde hay 20, 30 personas con cargador. Y te voy a decir una cosa, un cargador no es un equipo muy sofisticado. La verdad es, alguien me daba el ejemplo, es como la caja con la que cargas la laptop, pero de un tamaño mucho más grande y con algunas cuestiones de control adicional. Claro. El único tema es cuando no se siguen las NOMS, que habla de instalaciones eléctricas, que dan recomendaciones sobre qué tipo de cables, qué tipo de instalaciones, y para eso siempre es bueno utilizar a los instaladores recomendados por las marcas. Nosotros tenemos empresas como Vemo, Evergo, Connectavi, que son empresas que se dedican a buscar instaladores y utilizar instaladores que te van a poner material de buena calidad, que va a cumplir con las normas y que tu coche no va a ponerse en riesgo. Que ahí es una de las cosas que hay que platicar mucho con los clientes, que luego, oye, me busco a mi electricista de confianza, pero pues lo que estás poniendo en riesgo es tu patrimonio desde tu casa y hasta tu coche. Entonces, para ahorrarte unos 5,000, 10,000 pesos, pues no vale la pena arriesgarte y que no sea una instalación de una de estas empresas que específicamente se dedica a instalar cargadores, ¿no?
Claro, pero ustedes ya están, ustedes ya están certificando estas empresas o no.
Mira, nosotros como entidad no nos toca certificar, okay. Pero dentro de algunas de las normativas nuevas se piden ya ciertos registros, pero la verdad es que, te digo, por ejemplo, Connectavi, que es una empresa ligada a MAVE, tiene mucha experiencia en instalaciones eléctricas. Vemo y Evergo son empresas que llevan instalando cargadores casi 10 años en México. Claro. Entonces, no es una cuestión de que te tenga que dar una certificación, sin embargo, son empresas que por la reputación, el volumen, pues no se van a arriesgar a quedarle mal a las marcas.
Sí,
que
bueno, esas empresas sí, pero yo lo que te comento es que hay muchas en internet que se están anunciando.
Ah, justo.
Y obviamente, bueno, pues pues la gente busca, como tú bien lo sabes, y esto no es un secreto, pues busca quien te dé el mejor precio, ¿no? Entonces, y si tú te pones un cargador en 10,000 pesos o en 15,000 pesos, y el de Evergo o el de Vimo vale 25, pues obviamente te vas a ir por el de 15, pues es obvio, ¿no?
Pues mira, yo creo que la frase popular de lo barato sale caro en este tema aplica más.
Puede ser.
Y además, lo que está en riesgo son las inversiones más importantes que hace una persona, su casa y su coche. Ey. Entonces yo en esto, por ahorrarme unos pesos, no lo haría. Y la verdad también, los mismos coches y los sistemas y los cargadores que recomiendan las marcas vienen con muchos de los controles y certificaciones para que no tengamos este tipo de incidentes, ¿no?
Claro. A ver, Daniel.
Buenas noches, Eugenio. Te saluda de nuevo Daniel López. Para preguntarte, ¿cuál es el usuario que mayormente consume un auto eléctrico? Y un poco de la mano, ¿en qué segmento se venden más los coches eléctricos?
Mira, eso fue una de las cosas que fue muy interesante en la encuesta que publicamos ahora, porque mucha gente piensa que son los chavos y que la gente que para ahorrarse un poco más, pero la verdad te doy algunos datos. El 53% de la gente que contestó la encuesta son usuarios de 40 a 60 años. Entonces eso nos habla que también no es que sean los más jóvenes, a pesar de que el segundo grupo que más gente tiene coches eléctricos son los de 25 a 40, pero en general estamos viendo que la gente o el segmento de 40 a 60 años son los que más utilizan el auto. Claro. Y una de las cuestiones que más nos sorprendió es que la razón principal por la que la gente está comprando el coche eléctrico es gente que tiene una visión de cuidado al medio ambiente. Esto nos sorprendió mucho porque en otros países que se hacen estas encuestas, siempre la razón principal es lo que se ahorran, que pues en México es casi el 60 al 70% en comparación a un coche de gasolina. Uh-huh. Sin embargo, en México la razón número uno fue una cuestión ambiental y la razón número dos fue una cuestión de la tecnología y la conectividad y todos los beneficios que tienen uno de estos coches en cuestiones como de avances, ¿no? Entonces es interesante que estamos viendo gente, no necesariamente los más jóvenes, pero sí los que tienen este enfoque en sustentabilidad, okay, en tecnología.
Aguántanos tantito, mi estimado Eugenio. Tenemos que hacer un pequeño corte y regresamos contigo y seguimos platicando de este interesante tema de los vehículos eléctricos. Continuamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, mi estimado Eugenio Grandío, que eres el director, el presidente de la EMA, la verdad me dio mucho gusto platicar contigo en la mañana y me dio mucho gusto ver la cantidad ya de empresas que se han sumado a esta iniciativa de promover obviamente la compra, el uso del vehículo eléctrico, y bueno, pues esperemos que esto sea un éxito rotundo en los próximos meses, en los próximos años, que la gente se concientice para que obviamente compre este tipo de vehículos y obviamente, bueno, pues también sepa que está ayudando al planeta. Pero yo en ese sentido te preguntaría también, ¿cómo has visto el desarrollo de las marcas que venden aquí vehículos eléctricos? Porque sabemos que la mayoría de las marcas que venden vehículos eléctricos ahora pues prácticamente son de origen chino. De hecho, las marcas que muchos que tienen muchos productos eléctricos pues los venden con su marca, pero son de origen chino. Entonces, ¿cómo ves la calidad de estos productos y cómo ves la autonomía de estos productos? Si es lo que te prometen, son vehículos de buena calidad. ¿Cómo está este análisis que ustedes han hecho, mi estimado Eugenio?
Mira, justo hoy estaba leyendo un anuncio que hizo la Agencia Internacional de Energía y su estimado es que uno de cada cuatro coches que se vendan este año ya sean eléctricos.
Ajá. Eso no quiere decir a nivel mundial.
A nivel mundial.
A nivel mundial.
Eso no quiere decir que casi todos los países tengamos un 25. Hay unos más avanzados, unos que van retrasándose. Pero aquí es en donde empiezas a ver que varias marcas se van diferenciando y van avanzando. O sea, nosotros representamos, por ejemplo, a Tesla, que pues Tesla lleva varios años teniendo uno de los coches más vendidos a nivel mundial, que es la modelo Y, que acaba de modernizarse. Sí. Y seguramente por el precio que tiene México tendrá mucha adopción. También representamos, por ejemplo, a Volvo, una marca sueca que en México ya solo ofrece un portafolio electrificado. Ajá. Entonces también ves algunos de los coches eléctricos que se hacen en México que también van ofreciéndose poco a poco en el país. Y claro, como dices tú, las marcas chinas también le han apostado fuerte a la electromovilidad en México y van avanzando, y mucho en segmentos de precio que antes no había. Entonces, nosotros lo que buscamos es que los clientes mexicanos tengan cada vez más opciones. ¿Qué nos gustaría ver? Cada vez más modelos, y que fueras al showroom de cualquiera de las marcas y tuvieras dos o tres opciones de autos eléctricos, y como cliente pudieras escoger la marca que más te gusta y que pudieras irte por un coche eléctrico. Yo creo que uno de los retos es, hay muchas de las marcas que todavía ven las barreras, las uh-huh. dificultades, y que si las CFE, pues yo creo que las marcas que le han apostado a la electromovilidad en México les ha ido bien, ¿no?
Uh-huh. Sí, mira, yo tengo la experiencia porque en casa tenemos una camioneta híbrida enchufable. Hicimos este famoso contrato con la CFE para poner un medidor independiente. Ahí se carga la camioneta y la verdad es que el recibo llega muy, pero muy bajo. Trata de la señora, obviamente, de utilizar la camioneta con esta cuestión eléctrica, y en 6 meses yo te diría que me he gastado 1,000 pesos de gasolina, ¿no? O sea, realmente se ha convertido en un manejo muy eficiente, ¿no? Si cuando sabes manejar y sabes que tienes que ahorrar, obviamente, bueno, pues sabes que son vehículos muy eficientes. Pero ¿cómo dar a conocer, mi estimado Eugenio, los beneficios de toda esta estrategia electrificada por parte de ustedes, por parte de las marcas? Porque yo no veo, por ejemplo, un comercial por parte de ustedes que diga la EMA, la Asociación Mexicana de Vehículos Eléctricos, te invita a que los conozcas, a que vayas a las agencias, porque los beneficios son estos y estos y estos y estos. Yo no veo incluso a las marcas tampoco anunciando este tipo de beneficios eléctricos, ¿eh? O sea, yo no, como que están inmersos en otro tipo de comercialización de vehículos, no lo entiendo.
Mira, yo creo que también el tipo de comunicación tiene que ser diferente, y justo por eso que tú mencionas es que hicimos la EMA, porque no se trata solo de vender tu coche de tu marca, sino tratar de ir hablando de los beneficios, y justo aprovecho por eso el espacio para invitarlos a que lo sigan en nuestras redes sociales, en donde estamos haciendo colaboraciones con influencers, con gente experta en el tema, y generando datos para ir un poco en contra de estos mitos, como tú decías. O sea, cuando tú platicas de la híbrida conectable, pues si se enchufa a diario, pues tienes ahorros importantes. ¿Qué otros incentivos fiscales ya tienes? Muchos de los mitos alrededor, que si las baterías, que si los coches se queman. Todo esto son cuestiones en donde a veces te llega un mensaje en redes sociales y no hay los datos para... porque la información está ahí. Inclusive en México se comenta mucho que la energía... que mejor conviene un híbrido con un eléctrico. No, inclusive con la energía que se tiene en México hay ahorros del 50 o 60% en emisiones comparado inclusive con un auto híbrido. Entonces yo creo que ahí es en donde es muy importante que nosotros comuniquemos y justo aprovechar estos espacios como el que tú nos das ahora de platicarlo, pero no solo echar el choro y discurso, sino también apoyarlo con datos, y por eso...
Sí, no, que se vean las acciones. Yo te preguntaba igual también si los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, y olvídate de los gobiernos locales, pues han empujado este tipo de iniciativas también para una red de carga mucho más amplia, mucho más grande, una red de carga pública, ¿no? Porque ya sabemos que Evergo le está metiendo ahí también muy fuerte con estos cargadores a nivel nacional, aliado con las marcas, y bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas las marcas y Evergo tienen que vender coches uno y el otro hacer negocio de carga eléctrica, y entonces, bueno, pero qué bueno, pero el más beneficiado obviamente pues es el consumidor. A ver, mi estimado Dani, tenías una pregunta.
Sí, Eugenio, quería preguntarte si con el crecimiento de estos híbridos enchufables ha ido a la baja la tendencia de irse por un eléctrico y ha ido en crecimiento precisamente esta nueva tecnología de híbridos enchufables.
Mira, uno de los datos más interesantes de nuestro reporte trimestral es que la mezcla de las tecnologías es 55-45. Entonces, a pesar de que los híbridos conectables han ido creciendo porque cada vez hay más opciones, hay muchos mexicanos que siguen prefiriendo un eléctrico. Entonces, en volumen casi sigue habiendo un poco más de eléctricos, aunque rápidamente la gran disponibilidad de modelos híbridos conectables ha ayudado. Yo creo que esta tendencia se mantendrá hasta que también haya más opciones de infraestructura de carga rápida y la gente prefiera un eléctrico. Lo mejor para el ambiente, sin duda, es que ya nos olvidemos de la gasolina.
Claro.
Pero, mira, mucha gente dice que prefiere un híbrido. Yo lo que les digo es, si vas a comprar un híbrido, mejor ya anímate a un híbrido conectable y lo puedes usar como un auto cero de emisiones y lo cargas diario, ¿no?
Sí. A ver, Emiliano.
Ahora bien, un tema importante que creo que no se ha hablado es el tema del consumo de luz. ¿Qué tanto te gasta más? O sea, bueno, ustedes que son consumidores de esto, ¿cómo ven el cambio en esos recibos de luz mes tras mes?
Mira, te lo voy a decir así. Yo tengo dos coches eléctricos, el de mi esposa y el mío, y al bimestre estamos gastando 4,400. Eso quiere decir que son 2,200 pesos por coche, o sea, 1,000 pesos al mes.
Ah, muy bien. Entonces, bueno, porque un tanque, ¿cuánto?
Sí, 1,000 pesos, 1,000 pesos al mes, 500 pesos a la quincena, 250 pesos a la semana. Sí. Y eso...
Eso un tanque de gasolina.
Y un tanque barato que será 600 pesos.
No, un tanque te cuesta 1,200 pesos.
Bueno, por eso un tanque pequeño, dije un tanque barato. No sé.
No, a ver, un tanque de 40 litros por 24 pesos, yéndote por la Magna, que es la más barata, pesos. 960 pesos. Y como ya los vehículos ya no usan Magna, ya usan Premium, pues ya échale 27. Que son 1,200 pesos por tanque de 40 litros.
Te lo puedo explicar de otra manera que yo lo entendí más fácil.
A ver.
Vamos a agarrar, por ejemplo, un vehículo normal ya trae una batería de 50 kilowatts. Ajá. Más o menos el kilowatt en México está a 4 pesos, dependiendo la
así
zona.
Así es.
Quiere decir que un tanque lleno te cuesta 200 pesos. Y así estos es. Coches de 50 kilowatts más o menos dan 400 kilómetros de autonomía. Entonces, si lo comparas con un coche de gasolina, un tanque de 50 litros más o menos ya te está costando entre 1,200, 1,300 y justo también te da como 400, 500 kilómetros.
Claro.
Pues ya si lo divides por peso, sí hay un ahorro como el 60 o el 70% en comparación a un auto convencional. Claro, a eso hay que agregarle el mantenimiento, la tenencia y todos los otros beneficios.
Sí, por
que
supuesto. Oye, pero entonces, a ver, en esta conversión que tú haces, obviamente ese tipo de beneficios, volvemos a lo mismo con la pregunta anterior, ese tipo de beneficios, yo no los he escuchado que las marcas digan, mira, el beneficio de comprar un auto eléctrico, olvídate de la marca, o sea, que comenten ese tipo de beneficios del auto eléctrico para que obviamente pues la gente sepa por qué comprar un vehículo eléctrico, porque si tú los ves y los dices, ay, qué padre está el eléctrico, pero no sabes nada, mucha gente está en blanco, Oye, a ver, aguántanos, mi estimado genio, porque nos agarra otra vez el corte comercial.
Vale.
Sí, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todas las redes sociales. Y saludamos a todos los amigos que se están conectando aquí. A Irving, Adriana, Arturo, Alanis, Alejandro,
Juan Carlos, a Judith Carrillo, Mayonesio Junio.
Adín.
Oye, Arturo, para precisar el dato que di ahorita o que quería estimar más o menos, el tanque más pequeño que tenemos en el mercado mexicano es el del Spark de 35 litros y llenarlo a 24 pesos, que es el tope aquí en México de la gasolina.
24 pesos con Magna, ¿eh? Pero
sí, con Magna.
Ya
con
Premium, todos los vehículos nuevos utilizan gasolina de mayor octanaje, que tendría que ser la Premium.
Pero llenándola con Magnum
Magna
de 24 pesos, el tanque quedaría en 840 pesos. Y el Prius, por ejemplo, que es uno de los híbridos más populares, llenarlo costaría 960 pesos. Porque
con Magna.
Con
pero
Magna
si lo
también.
Llenas con Premium, vale 1,200 pesos.
Sí, sí,
así
sí.
Que bueno, esa es otra cosa. A ver, mi estimado Eugenio, regresamos contigo porque también hay muchas dudas, muchas preguntas.
No, y si quieres sobre ese ejercicio, vea, el Dolphin Mini trae 30 kilowatts, a 4 pesos el kilowatt, carga pues 120 pesos, y como una autonomía más o menos de 300, te da 40 centavos el kilómetro.
Sí.
Y haces este dato del Prius y del Spark que tienen, más o menos sale como a 2 pesos el kilómetro, entonces
sí, claro.
Y hay un ahorro como el 70%.
Sí. No, mira, la primera inversión, y tienes toda la razón, es en el cargador, ¿no? Compras el coche, compras tu cargador y ya.
Pero que bien, muchas marcas te lo dan, como lo que platicábamos fuera de la...
Bueno, muchas marcas te lo dan, otras no te lo dan, ¿no?
Y les voy a dar un dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante. El otro día platiqué con un conductor de plataforma de Didi y me decía que él gastaba casi 20,000 pesos en gasolina por 2 meses. Claro,
sí,
ellos
sí.
Utilizan mucho el coche. Lo decía, traigo un eléctrico y estoy gastando 6,000 parte de lo que me ahorro se lo meto a la mensualidad, pero me están quedando como 10 mil pesos para mí y mi familia. Claro. Entonces ahí es donde está interesante, porque ya no solo un tema ambiental, sino también un tema de ingreso adicional, ¿no?
Sí. Bueno, con un vehículo que tenga una autonomía, como tú dices, promedio de 400 kilómetros para una plataforma, sí, está, bueno, está excelente. Oye, y por último, mi estimado Eugenio, ¿qué planes tiene ahora la EMA, por ejemplo, para impulsar un poco más, junto con el gobierno federal, la compra de los vehículos eléctricos? Porque hablabas de incentivos que hay muy buenos para la compra de un híbrido enchufable o de un eléctrico, pero ¿tú estás de acuerdo también que se le den placas a los híbridos? Porque pues ya todos traen placa verde, o sea, todos son verdes ya, ¿no? El híbrido, el enchufable, el eléctrico, de hecho, pues yo no sé si fue una equivocación o pasó por ahí algo extraño, pero los mild hybrid también les dieron placa verde en un principio, y tú decías, ¿cómo? Pues una RAM mild hybrid trae placa verde, ¿no? Eso es una locura, pero bueno, yo no sé cómo estén ahora trabajando ustedes con eso.
Justo, yo creo que es uno de los temas que tenemos que actualizar, porque esos incentivos se pusieron hace 10 años y hoy en la mañana daba el caso extremo. En un día de contingencia, la misma pick-up que tú mencionas puede que circule y el conductor de plataforma que trae un coche de 4 cilindros no puede salir a trabajar y esa pick-up contamina 5 o 6 veces más. Claro. Entonces ahí urge reformar algunos de estos incentivos. Creo que ya hay tecnologías, o sea, el gobierno incentiva una tecnología para que agarre masificación. Creo que el híbrido ya la tiene. Entonces somos el único país que seguimos incentivando el híbrido. Y yo creo que más bien lo que se tiene que enfocar estos apoyos del gobierno es un tema de transporte público y segundo un tema de infraestructura de carga, crear mecanismos para que puedan depreciar las inversiones, cada vez haya más cargadores, el conectarlo sea más rápido. Entonces es un poco en lo que nosotros nos estamos enfocando ahorita, ¿no?
Claro. Oye, y también por el lado del transporte de carga, yo creo que también las empresas, los empresarios ya se han dado cuenta que el tener vehículos eléctricos les funciona bien, porque pues, obviamente circulan diario, sus productos perecederos pues no se les echan a perder, recorren distancias en una zona local muy bien establecida, y creo que también les ha ido bien esto de tipo de vehículos eléctricos, ¿no?
No, y las vans de reparto. Yo hay una cosa que me impresiona mucho, que es especialmente en las zonas cálidas, vas y dejan el coche prendido para tener el aire acondicionado mientras hacen las entregas o hacen la ruta. Claro. Y eso, o sea, si lo ves ambientalmente es terrible, porque es tener prendido un coche contaminando nada más para tener la cabina fría.
Sí, claro.
Que con un coche eléctrico eso desaparece. Y además estas vans de reparto normalmente hacen recorridos de 50 a 100 kilómetros al día, que dan perfecto con las baterías de ahora, ¿no?
Claro, por supuesto. Pues mi estimado Eugenio, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos tan importantes para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo con los vehículos eléctricos, con esta asociación también que han reunido algunas empresas muy importantes aquí en el país. Y te esperamos en próximas semanas, ¿no? Para que nos sigas platicando en tu siguiente reporte qué es lo que está sucediendo con este crecimiento tan importante de los vehículos híbridos enchufables, eléctricos y bueno, todo lo que venga para el mercado.
Nosotros encantados de platicar de estas tecnologías que como ven nos apasionan y ir platicando los beneficios y por qué conviene. Siempre acabo diciendo, anímense, vayan, hagan una prueba de manejo, conozcan más y no se queden con los mensajes que luego uno oye en redes sociales que si esto y que si las pilas y que si las minas. La verdad, los datos están ahí y nos conviene a todos, ¿no?
Claro. Sí, no, y yo lo que espero es que se unan precisamente todas estas empresas que tú tienes ahí agrupadas y que hagan no un comercial de una marca, sino que hagan un comercial, que hagan una difusión, que hagan un comentario en general de los beneficios de los vehículos eléctricos y de los híbridos enchufables, ¿no?
Eso, pues te agradezco eso estaría espacio genial. Justo para eso, ¿no?
Sí, perfecto. Sí, no, aquí encantado de estar en las puertas abiertas y el día que gusten y tus empresas también afiliadas, bienvenidos también.
Muchas gracias por la invitación.
Perfecto, Eugenio. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Eugenio Grandier, que es precisamente el director general, el presidente de esta asociación, la EMA, que agrupa una gran cantidad de empresas que obviamente no solamente son las marcas de vehículos, sino también agrupa a empresas importantes que están en la promoción, en la difusión, en la conveniencia de apoyar a todas estas marcas para que sigan creciendo con sus vehículos eléctricos. Y también están empresas de cargadores, están bancos, están muchas empresas que la verdad vale mucho la pena, ¿eh?
Sí, están haciendo crecer la infraestructura necesaria para que todos puedan tener un vehículo eléctrico en una utopía, claro, y que la gente conozca, porque muchas veces pues es lo que detiene a la gente de buscar estos vehículos. ¿Pero qué te parece, Arturo, si ahora vamos con una nota de Volkswagen? Que
sí, adelante.
Dentro de este reporte de ventas que nos llega mes a mes de la Mia y de la AMDA, se posicionó como la marca que más SUVs ha vendido durante el año y sobre todo en este mes de abril. Tienen una gama bastante alta, empezando con Tiguan, que se posicionó como la SUV más vendida en el mercado mexicano con este motor 1.4 litros que se presentó hace poco.
¿Pero qué es la generación anterior? Porque la nueva acaba prácticamente
de llegar. Es la que están ya vendiendo. Ahorita te confirmo si la que está ahorita en piso de venta es la generación anterior o la actual.
No, la
que está en piso es la nueva.
No, la cifra es la nueva.
La que está en venta es la nueva.
Es de este mes, de abril.
Ah, entonces ya es la nueva.
Sí, con el motor 1.4 litros.
Polémico, la verdad.
Se han vendido 2.304 unidades apenas en
pues
este
no
mes.
Polémico, pues es un motor.
No, pero fue polémica de que no llegó a México.
El 2.0.
El 2.0, es justo este año.
Pero a ver, nosotros ya probamos esa camioneta, yo la tuve la oportunidad de probarla y la verdad es que jala muy bien, tiene muy buena potencia.
No, es un gran vehículo, pero...
Y la gente ya cuando les das el motor 2 litros dicen, ¿por qué no trae el 1.4? Dices, bueno, ¿quién te entiende, no?
Sí, claro.
Oye, a ver, tengo el 1.5, el 1.2. Oye, ¿por qué no traen esos motores tan eficientes el motor de un litro? Bueno, ¿ya traes el motor de un litro? No, es que yo quiero el 1.5 turbo. Dices, bueno, por favor. Pues entonces, ¿qué quieres, no?
Pero, por ejemplo, para el 2026 ya anunciaron que en México sí va a llegar la 2.
Sí, es un problema de precios. Aquí es un problema de precios. El que Volkswagen traiga y todas las marcas ciertos productos es que si tú traes una camioneta como la Tiguan con un motor de 2 litros y con otras especificaciones de un vehículo mucho más deportivo, va a ser prácticamente para un nicho de mercado diferente, porque pues obviamente, ¿cuántos te van a comprar?
Y que de todas maneras ya creció un poco en precio, ¿eh?
Sí, ¿cuántos te van a comprar ese vehículo?
Sí,
¿cuánto está ahorita?
Porque
ahorita
tiene que subir de precio.
Ahorita Tiguan tiene tres versiones con el motor 1.4 litros turbo TSI de 150 caballos de potencia y transmisión automática de 7 velocidades. Arranca en $600,000, después $677,990 y después $771,900. Esas son las tres versiones diferentes que tenemos de
¿Para
Tiguan.
¿Cuánto te gusta el 2 litros después de 771?
No, ya va a ser un 820, yo creo, o más.
¿O más? Y entonces, cuando tú ves el precio de todas las SUVs que están en esa categoría, en ese segmento, con diferentes equipamientos, con diferentes motorizaciones, tú dices, pues ni loco me compraba la 2 litros de Volkswagen que cuesta casi $900,000.
Claro.
Sí. ¿No?
Sí, justo. Bueno,
entonces,
a ver, cómo llega el otro año con
realmente,
el
lo que venga, siempre va a haber gente en redes sociales que no le guste. Eso es una realidad.
Claro, y luego cuando le preguntas, ¿y qué coches tienes tú? No, pues un Cavalier 2012.
No, o sea, por ejemplo, yo tengo la Tiguan, yo manejo la Tiguan, la 2 litros, que es tracción 4 y todo, y la tengo de diario, y a comparación de la 1.4.
¿Qué modelo es?
La línea pasada.
¿Qué modelo es?
La 2023.
¿2023? Pues ahí está.
Sí, ¿no? Pero sí es un gran cambio del 1.4 al 2 litros.
Claro, por supuesto, nada más que consume más combustible. Sí. Obviamente, bueno, tiene más potencia. ¿Para qué es la camioneta? ¿Vas a salir a carretera todos los fines de semana? Bueno, tal vez, pero la mayoría de la gente lo utiliza para pues la ciudad. Entonces, lo que quieres es un vehículo eficiente, que no te consuma tanto combustible, que esté bien equipado, porque la gente no está peleada con su dinero, ¿eh? La gente lo que quiere, lo que estamos hablando ahorita con Eugenio, es economía de dinero, economía en gastos, economía...
Sí, gastar inteligente.
Claro, una compra inteligente, pues si no... Digo, no quiero decir que tú no seas inteligente, ¿no? Para que no vayan a decir...
Yo...
Ya le está tirando ahí el Emiliano, ¿no?
Pero bueno, continuamos aquí con
adelante.
SUVs. Después tenemos Teramount, 440 unidades. Esa es la que menos volumen le representó a Volkswagen. Taos, 1,318 unidades. Y Taigun, 650. Obviamente, Tiguan pues jala muchísimo y sigue siendo la número uno con su producción aquí en Puebla. En este mes vendieron 4,878 unidades. Ya Volkswagen vendió en el año 9,988 SUVs y en el, 19,525 lleva en el año de SUVs. La venta mensual de Volkswagen fue 9,988 unidades en todos sus productos y ya rebasaron las 40,000 unidades entre todo su portafolio durante este año y se mantienen como la tercera marca que más vende con el 1.6% del mercado. Entonces, Volkswagen se mantiene fuerte a pesar de sus problemas a nivel global. Aquí en México tiene un mercado muy, muy grande y pues enhorabuena.
Y me gustan este tipo de comunicados porque, fíjate, todos son líderes, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, Toyota.
Líder en híbridos.
En vehículos híbridos, la marca Toyota reitera su liderazgo. Volkswagen, ¿no? Bueno, yo soy el mayor vendedor de vehículos SUVs.
BYD de eléctricos.
Nissan es la marca que más vende vehículos en México. Una de cada cinco vehículos son Nissan. Tesla es el mayor vendedor de vehículos eléctricos en México. Vamos, o sea, y qué bueno, ¿no? Digo, la realidad es que sí es cierto, ¿no? O sea, esos comunicados sí son ciertos. Pero pues nadie se quiere quedar en segundo, ni tercer, ni cuarto lugar. Sí, todos
siempre, en algún aspecto van a ganar.
Todos mandan sus comunicados, ¿no?
Y ahora sí, entrando en materia de lo que está haciendo nuestro querido Charlie en Monza, en Italia. Fíjate que Pirelli está presentando la nueva línea P-Zero, que son estas llantas que tienen unos nuevos materiales reciclados que procuran ser también más amigables con el medio ambiente, porque en general la industria está yendo hacia allá, ya sea con los eléctricos, con los híbridos, etcétera, también con los neumáticos. Ajá. Y fíjate que están haciendo cosas muy interesantes porque tienen metas importantes de sustentabilidad hacia el 2030 y hacia el 2040. Net Zero, por ejemplo, es la producción en el mundo que más se enfoca a ser verdes dentro de la marca de Pirelli. Trabajan con bicicletas, trabajan con micromovilidad, trabajan con vehículos, están muy de la mano en desarrollos con Ferrari, que son patrocinadores oficiales, con McLaren también. En la Fórmula 1 tenemos también la presencia de Pirelli, ahí, ¿no? Sí, Pagani. Y bueno, nuestro querido Charlie Rivera tuvo la oportunidad de
humildemente, ¿no?
Probar distintos neumáticos con Ferrari, con Polestar, con Porsche, y la verdad es que son...
Por ahí vi un Pagani, por ahí vi Lambo también.
Un Pagani Utopía.
Sí, y por ahí estaban todos estos vehículos, y la verdad es que qué delicia. Estaban unos Porsches también, andaba por ahí.
Los GT3,
Los GT3. Entonces, hay que recordar que este tipo de llantas, las P-Zero, son precisamente llantas de alto desempeño, que están diseñadas para ese tipo de vehículos.
Claro.
¿Por qué? Porque son llantas, recuérdenlo muy bien, que las nomenclaturas de las llantas van cambiando. Y este tipo de llantas tiene una nomenclatura muy especial en donde indica que son llantas en donde pueden circular o rodar a más de 300 kilómetros por hora. Entonces, sí, ese tipo de llantas son especiales para ese tipo de vehículos. Por eso es muy importante conocer todos los numeritos que están ahí en la llanta.
Letras,
no solamente medidas, la presión,
claro,
de...
Es que 33.
Póngase la 28, lo de siempre, el clásico, que ya es la gasolina. ¿Qué le pongo aquí en el joven? No, pues póngalas a 28, ¿no? Parejo. Tú dices, no, hay llantas que llevan incluso las llantas de los vehículos SUVs, que son muy pesados, llevan presión de 35, de 38, de 40 libras.
Y por ejemplo, estas en caso de ser coches de carreras, van justo más reducida la presión de las llantas.
Y bueno,
van como a 10 libras.
Dentro de esta gama de productos P-Zero, tienen las P-Zero Trofeo RS, que son enfocadas a los Super y Hypercars, que son de carreras, por ejemplo, el WEC. Después tenemos P-Zero R para autos deportivos a secas, que no son para competencia. P-Zero para autos y SUVs. Y P-Zero E para vehículos eléctricos, que estas se venden sobre todo en China y en Estados Unidos, que son los principales fabricantes de este tipo de tecnologías.
Bueno, nada más hay que recordar que actualmente la marca que provee de neumáticos a la Fórmula 1 precisamente es Pirelli.
Pues sí,
entonces,
Pirelli,
nada más para que vean la calidad de productos que tiene. Y lo decíamos hace rato aquí con Eugenio, más vale meterle una muy buena llanta al vehículo de marca reconocida y obviamente tener ahí la garantía de que el funcionamiento de los vehículos va a estar excelente. Pero, mi estimado Emiliano, que se robaron en Puebla una gran cantidad de neumáticos.
Así
¿no?
es, ya nada más para terminar, en Cholula, Puebla, se robaron las llantas de 16 vehículos Cupra en una agencia. Entonces,
en una agencia.
En una agencia. Entonces el robo de autopartes está todo lo que da para que tengan cuidado.
Sí, pero ya es el colmo, ¿no? Que sí, se metan a una agencia, a robar.
Sí, los vehículos estaban afuera, me parece que estaban como en bodega y se metieron. Ya los vimos a Fórmula Automotriz por si lo quieren ver más a detalle. Ajá. Pero sí, todas las llantas se las llevaron.
Parejas. Todas las llantas se las llevaron. Bueno, de esto y más vamos a estar platicando el día de mañana cómo está el robo aquí, en no solamente en la Ciudad de México, en México. Todo México.
Así es.
Bueno, mi estimado Dani.
Gracias, Arturo.
Mi estimado Emiliano. Arturo, muchas gracias. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima. To make me feel this way.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.